Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos esta mañana? Los valientes vinieron a la iglesia hoy. Entonces, qué bueno. Estamos muy contentos de que haya venido a la iglesia hoy. Si nos visita por primera vez, bienvenido a casa. No sé si has estado siguiendo las noticias, pero con todo lo que está sucediendo en este momento alrededor del mundo, ¿sabes qué? Honestamente, es fácil entrar en pánico y tener miedo, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes tenemos una ventaja: nuestro Dios es más grande que la enfermedad. Amén. Y no nos ha dado un espíritu de temor, cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y pues vamos a seguir reuniéndonos todos los domingos, todos los miércoles, a menos que el gobierno nos diga que no podemos. Pero sabes que yo quiero explicar algo. Queremos que sepas que nos tomamos en serio tu salud y seguridad. Creemos que Dios obviamente es el sanador, pero también queremos ser sabios y seguir todas las precauciones y instrucciones de los profesionales de la salud. Y pues obviamente si te sientes enfermo, no vengas a la iglesia. O puedes vernos en Facebook Live. Yo sé que hay muchas personas que están viéndonos ahorita. No traigas a tus hijos si están enfermos. Seamos sabios y responsables en lidiar con esta crisis global. Somos una familia aquí en Árbol de Vida. Y sabes que nosotros tenemos una iglesia llena de abrazos. Y nosotros somos abrazadores. No sé si eso es una palabra, pero ahora sí. Y nosotros como iglesia nos encanta amar a la gente aquí, pero yo creo que es sabio que por ahora no nos demos la mano, no abracemos ni besemos a nadie la mejilla. Yo sé que va a ser extremadamente difícil para muchos de nosotros para no hacer esas cosas, pero por favor no te ofendas si alguien no quiere abrazarte. Entonces también pero sabes que comenzamos una nueva serie la semana pasada hablando de nuestra iglesia, quiénes somos y lo que Dios nos llamó a hacer en nuestra ciudad y en el mundo. Él nos ha dado una visión para llegar a nuestra ciudad, nuestra comunidad y participar en alcanzar nuestro mundo para Cristo Jesús. Cada iglesia es diferente en cómo cumplen la misión de Dios en la tierra, y básicamente todos tenemos la misma misión. Pero también todos hacemos las cosas de manera diferente. Tenemos diferentes estilos, diferente manera de pensar, una mentalidad diferente como estamos cumpliendo con el llamado de Dios para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Y cada iglesia es única en su llamado, como cada persona. Y nosotros comenzamos nuestra iglesia hace casi 10 años. Y cuando comenzamos, había algunos valores específicos que sentimos que tenían que ser parte de nuestro ADN como iglesia. Y con los años hemos identificado varios valores que creemos que describen mejor nuestra visión. Y si has asistido a nuestras clases de raíces, sabes cuáles son. Pero hay algunos valores que van aún más allá de lo que hablamos en nuestras clases ADN de raíces. Comenzamos nuestra iglesia con algunos valores centrales específicos que oro para que nunca cambien. Año tras año, con todas las personas nuevas que tenemos, a veces nuestros líderes han cambiado, a veces algunos de nuestros procesos y ministerios han cambiado. Pero cuando comenzamos esta iglesia hace casi 10 años, hubo algunos valores claves que nosotros dijimos: ¿sabes qué? Nuestra iglesia siempre, siempre será esto. Que nunca podemos perder estos valores, que nunca olvidemos cómo comenzamos y quién éramos cuando comenzamos Árbol de Vida. Y obviamente esta serie estamos hablando de esas cosas y estoy compartiendo un poco de quién somos y también yo quiero mencionar unas cosas que estamos haciendo este año 2020, nuevas cosas, y siguiente semana y dos semanas más vamos a hablar más de las diferentes cosas que estamos haciendo y cómo puede participar. Vamos a hablar de misiones y lo que estamos haciendo en el mundo, pero es importante como iglesia que nosotros entendemos muy bien quién es Árbol de Vida, ¿verdad? Para que ustedes sepan muy claramente cómo puedes servir, cómo puedes estar involucrado. Y mi expectativa como pastor y la expectativa de Dios es que cada uno de ustedes están involucrados en lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad por medio de el ministerio que Él ha plantado aquí en León, Guanajuato. ¿Están conmigo? Entonces, nosotros tuvimos y tenemos algunos valores principales y siempre seremos una iglesia que cumpla con la Gran Comisión. Y no sé si sabes lo que es la Gran Comisión, pero es algo que cada iglesia tiene ese mandato, cada persona tiene ese mandato, y eso es para alcanzar los pedidos y hacer discípulos, la Gran Comisión. Entonces, siempre seremos una iglesia que está haciendo una diferencia en nuestra comunidad y en todo el mundo. Y siempre seremos una iglesia que celebra vidas cambiadas. Amén. Y continuaremos enfocándonos en esas cosas aquí en Árbol de Vida. Y yo no quiero olvidar quiénes somos, porque a veces lo que sucede, las iglesias a veces se pierden en su crecimiento, en su éxito, en sus esfuerzos por hacer más o expandirse. Y lo que sucede es que muchas veces es que comienzan a celebrar otras cosas además de vidas cambiadas. Se convierten en esta como institución y comienzan a poner sus valores y su enfoque en algo más de lo que comenzaron. No sé si eso tiene sentido. Y honestamente, yo tengo esta pesadilla, este miedo de que algún día voy a despertarme y voy a ser el pastor de una iglesia normal. Y yo no quiero eso. Yo no quiero ser una iglesia normal. ¿Ustedes están conmigo? Yo quiero un poco loco y disfruto pastorear esta vibrante, próspera, un poco loca. No estoy seguro de qué esperar, pero Dios mostrándose tipo de iglesia. Y queremos recordarnos a medida que nos acercamos a los 10 años, cuáles son algunos de esos valores. Y la semana pasada hablamos sobre un valor muy importante de nuestra iglesia, y espero que es un valor para tu vida, y dijimos que mi iglesia disfruta de la vida, ¿recuerdas? Y debido a que nuestra experiencia en la iglesia debería ser realmente divertida y debería ser algo que tú organizas en tu agenda para asistir como cada semana y está agendando tu calendario durante el año. ¿Sabes qué? Tenemos está ordenando tu calendario alrededor la iglesia en un sentido. Y trabajamos duro para crear esta cultura en nuestra iglesia, esta cultura de la vida. Y realmente yo creo que estar aquí debería ser lo más destacado de tu semana, y no algo de lo que solo estás feliz de cuando termina. Ay, pues terminé con mi obligación. Puede que, y no sé, puede que no seamos la iglesia más progresista de la ciudad, o es posible que no tengamos la mejor tecnología, o quién sabe qué, pero todo eso no cambia la vida de una persona. Dios lo hace. ¿Están aquí? Y sin la presencia de Dios es solo algo que el hombre creó, si no tenemos cuidado. Y veamos nuestro verso temático para esta serie. Está en el libro de Daniel, capítulo 6. Aquí está lo que dice la Biblia. Versículo 3: pronto Daniel se destacó. Eso me encanta, porque eso es lo que creo. Tal vez no se destacó antes, pero ahora decidió destacar. Él decidió vivir como nadie más para poder vivir como nadie más. Y que él quería tener algunas cosas, quería hacer algunas cosas, y entonces decidió que él sería diferente. No solo iría con la corriente, sino que se destacaría y sería diferente de todos los demás. Y así es como lo hizo. Mira lo que dice Daniel. Pronto Daniel se destacó entre los otros superintendentes y gobernadores debido a sus, dos palabras, ¿qué? Grandes cualidades. Y el rey pensó en colocarlo a él al frente de todos los asuntos del gobierno. Escuchen, esta serie no solo estamos hablando de grandes cualidades que harán grandes a las iglesias. Esto te ayudará a hacer una gran vida, un gran hogar. Como aprendimos la semana pasada, tenemos que aprender a disfrutar la vida. Lo mismo es cierto en tu oficina, en la escuela, donde quiere que estés, estos valores funcionan en todas partes, ¿verdad? Y si decides ser como Daniel, sobresalir, si serás alguien diferente y enfocarte en tener grandes cualidades, cualidades excepcionales, es lo que vemos aquí. Mira lo que pasa. Dice que cuando Daniel hizo eso, el rey decidió ponerlo en cargo de todo el país. Están aquí. Él tenía favor, él tenía bendición, él tenía prosperidad y un montón de cosas que está afectando tu vida cuando él decidió para ser alguien diferente y enfocar en diferentes valores, diferentes cualidades para su vida. Y cualquier, mira, cualquier vez que tú decidas, hey, voy a vivir de manera diferente, me voy a centrar en algunos valores específicos, voy a dejar que esos valores sean algo excepcional, grande. Hay una traducción que dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario. Que si lo haces, lo eres, tendrás influencia, bendición, prosperidad, y las cosas van a cambiar y vas a ver cómo Dios va a usarte, cómo Dios va a cambiar tu vida y tu trabajo y cualquier área de tu vida. ¿Están conmigo? Y estamos hablando de Dios haciendo cosas en tu vida que están en un nivel mucho más alto que tú alguna vez has experimentado. Lograrás mucho, mucho con ese tipo de enfoque. Y estamos hablando de los valores que son importantes para nuestra iglesia, aquí sí, pero también son importantes para la vida cotidiana, que vamos a disfrutar la vida, vamos a encontrarnos con Dios en eso. Y hoy el valor que quiero examinar es este: mi iglesia empodera a las personas, mi iglesia empodera a las personas. Eso es lo que somos, Arco de Vida. Nuestra iglesia empodera a las personas. Y no sé si recuerdas esto. Si tienes alguna experiencia en las iglesias durante los años, no sé cuál es tu historia, pero si eres como la mayoría de nosotros, creciste en entornos donde, o quizás no una iglesia, pero cualquier cosa, donde un líder clave, un pastor o alguien, tuvo una idea, tuvo un sueño o visión y pasó el resto de su tiempo tratando de recabar el dinero para ello, reclutar voluntarios para hacer todas estas grandes ideas que él tiene o él tenía. Entonces nosotros elevamos a esta persona y hablamos de sus sueños, sus valores, su visión. Pero muy pocas personas se encuentran con la iglesia y dicen: hey, oye, ¿sabes qué? Esta iglesia me empodera. Nadie habló nunca de las cosas que estaban en mi corazón. Y creo que eso originó con la historia de cómo comenzó la iglesia en las escrituras. Si estudias el Antiguo Testamento, los estudiosos, yo voy a darte una lección de historia aquí, pero déjame darte un poco de lo que la historia. Dios, cuando Él estaba estableciendo su nuevo reino, este nuevo grupo de personas mediante las cuales iba a trabajar, los israelitas, incluso entre todos los israelitas, Dios eligió un grupo específico. Y ese grupo de personas provenía del tercer hijo de chico llamado Israel o Jacob. Su tercer hijo fue un chico llamado Leví. Y entonces todos sus descendientes, este grupo de personas, fueron llamados los levitas. Y Dios dice: ¿sabes qué? De todas estas personas que son mi pueblo, el pueblo de Israel, voy a designar ese grupo especial de personas que se llamará el sacerdocio. Y básicamente lo que eso significaba era que eran los únicos que eran lo suficientemente exclusivos o tenían esta habilidad especial para pasar tiempo con Dios y para hablar con Él. Ellos eran el ministerio, ellos eran los sacerdotes. No estamos hablando de sacerdotes católicas. Todos están aquí, ¿verdad? Bien. Y eso no es lo que significa, pero fueron designados como ministros de Dios. Los únicos, los exclusivos. Y así es como funcionó. Si cometiste pecado, tendrías que ir a uno de ellos y ellos irían a hablar con Dios en tu nombre, de tu parte. Y luego tendrían que ir, los sacerdotes tenían que ir y sacrificar un animal por ti. Y fueron los únicos que podían entrar en el área donde residía la presencia de Dios. Y nadie más se les permitió entrar en esa parte del templo. Entonces todos los demás esperarían afuera en esta área como patio hasta que el sacerdote saliera y él les diría a todos lo que Dios dijo. Él era más o menos básicamente el portavoz de Dios. Y aquí está la cosa. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue una imagen profética del nuevo pacto de Cristo Jesús, un mejor pacto que el Mesías nos daría algún día. El Antiguo Testamento fue un ejemplo de algo mejor. No sé si los que han estudiado las Escrituras quizás saben eso. Pero eso es lo que tenemos que entender. Dios nunca tuvo la intención de continuar viviendo la vida bajo el antiguo pacto o continuar viviendo el estilo de vida y las tradiciones del Antiguo Testamento. Es por eso que tenemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Todos están conmigo? ¿No estás perdido? Entonces Jesús llega, por fin Jesús llega a la cena y Él lo mezcla todo. Comienza a hacer sus cosas y no llevaba una túnica especial de sacerdote, no había bolas especiales, sin fajas, ninguna de esas cosas. Aparece y comienza a trabajar con la gente común, la gente ordinaria. Y lo interesante de eso es que las personas religiosas no les agradaba, pero toda la gente común, los ordinarios, lo amaban. Y entonces él fue criticado, perseguido debido a la gente con la que estaba pasando el rato. Y luego Cristo Jesús, él estaba ahí diciendo cosas que sorprendieron a todos. Comienza a decir cosas como: hey, mis hermanos, mi Padre Dios quiere hablar contigo. Él no quiere hablar con alguien más por ti, Él quiere hablar directamente contigo. Y Él les dice a todas las personas comunes, los ordinarios, Él estaba diciendo: hey hermanos, mis hermanos, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra y quiero hacer grandes cosas a través de ti, los ordinarios, los comunes. Amén. ¿Sabes qué? Y luego en un lugar en la Biblia, dice, Él dice: ya no necesitarás un mediador entre Dios y el hombre. Puedes ir directamente a Dios y hablar con Él. No necesitas que nadie más hable por ti o darte mensajes de Dios. Y nadie en ese tiempo de Jesús, nadie había oído hablar de eso antes. Fue como algo fuera de lo que fue enseñado. Y luego lo respalda después de ascender al cielo. Llegó el día de Pentecostés y este derramamiento del Espíritu Santo, y una de las cosas únicas de este derramamiento fue que no era para unas pocas personas de élite. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. Entonces ahora todas las personas, todas estas personas tenían esta unción, este poder, estos dones especiales. Incluso hoy en día, ¿están aquí? Esto le estaba sucediendo a todos, no solo a los 12 discípulos, y se extendió, no solo con los judíos, pero el Espíritu Santo también llenó a los gentiles, nosotros. Y se dieron cuenta de que Dios ya no trabajaba en unas pocas personas selectas que formaba parte del sacerdocio, pero estaba pasando para cada persona. ¿Y sabes qué? Después de todo eso, cuando terminaron los días bíblicos, la gente regresó al viejo sistema de Antiguo Testamento. Poco a poco comenzamos a elevar el hombre de Dios otra vez. El pastor, el ministro, el papa, el sacerdote. Y decidimos que ahora, otra vez, decidimos que, tú eres el hombre con la habilidad especial, la conexión especial con Dios. Dios escucha tus oraciones. Tú eres la portavoz de Dios. ¿Sabes qué? Por favor, ven y ora por mi mamá. Porque eres especial. Y el hombre recreó este sistema del Antiguo Testamento, donde el resto de nosotros no éramos capaces de entender la Biblia y no fuimos capaces de escuchar la voz de Dios. Así que tenemos que tener a alguien que sea nuestro mediador otra vez. Y eso no es lo que Dios pretendía. ¿Están siguiéndome? Nada en la Biblia lo respalda. Y nuestro único mediador es Cristo Jesús, no el hombre. Está muy callado aquí en esta iglesia metodista. Lo siento, metodistas. Pero entonces, yo sé que esa es mucha información, mucha historia. Entonces, en el año 1500, un grupo de personas que comenzaron a leer sus Biblias se dieron cuenta de que, hey, ¿sabes qué? Este sistema no es bueno, no es correcto, no es así como funciona. Y ese fue el comienzo de lo que se llama la Reforma Protestante. Y quizás has escuchado eso en tus clases de historia, no sé. Y entonces el momento en la historia muy importante. Y una de las ideas clave de la Reforma Protestante fue el sacerdocio de todos creyentes. Que no hay dos grupos de personas, no hay los especiales, los ministros, sacerdotes, lo que sea, y no hay la gente normal, común, ordinario. No, todos somos sacerdotes, están aquí, todos podemos hablar con Dios, todos podemos tener esa misma habilidad. En serio. Eso es lo que sucedió en el año 1500. Y eso es lo loco. Otra vez comenzaron ese movimiento, la reforma. Pero sabes que en poco tiempo, aún así, el hombre regresó al sistema del Antiguo Testamento. Levantar el hombre de Dios, dándole una posición de portavoz de Dios e intérprete de lo que Dios quiere decir a la gente, porque la gente común no puede hacerlo. Y lo que interesante hoy en día, la mayoría de las iglesias lo hacen completamente al revés de lo que dice la Biblia. Mira esto. Demasiadas iglesias tienen la congregación liderando, tomando decisiones, comités y no sé, diáconos tomando las decisiones de la iglesia, ellos tienen el poder y bla, bla, bla. Y el ministro está ministrando, haciendo el trabajo de ministerio, el pastor y los líderes. Está al revés. La Biblia en realidad dice que Dios llamó a los ministros, a los líderes, a liderar, y las personas o la congregación, las personas para ministrar, hacer el trabajo de ministerio, la congregación. ¿Está conmigo? Eso significa que ustedes son llamados para hacer el trabajo de ministerio, ministrando en las colonias, ministrando a sus vecinos, ministrando en el ministerio de mujeres, niños, jóvenes, lo que sea. No es como, no estoy ignorando mi responsabilidad, pero ¿sabes qué? Estoy aquí para enseñar, alimentar las ovejas, para guiarles y para juntar todos los talentos y dones que tenemos aquí para ministrar a nuestra ciudad por medio de ustedes. ¿Están aquí? Esa es la visión de esa iglesia. Si hacemos las cosas bien, el mejor ministerio de la iglesia no debería pasar por mí, debería pasar por las personas que Dios nos envía. Ustedes están aquí porque Dios te envió aquí, ¿sí o no? No fue como un día, ¿sabes qué? Pues Árbol de Vida va a ser mi iglesia. Está aquí en Facebook, yo voy a asistir. Obviamente Dios estaba hablándote de esta es la iglesia para ti. Entonces ahora, ¿vas a ser un espectador o vas a hacer la obra del ministerio que Dios está llamándote para hacer? ¿Está conmigo? Entonces, esta iglesia no debería parecerse a mí, el pastor, debería parecerse a la gente que Dios nos envía, ustedes, la congregación. Eso es lo que me encanta de pastorear esta iglesia. Dios nos ha dado una visión de lo que Él quiere que nuestra iglesia sea. Y para mí, mi parte, Dios me ha pedido que encuentre personas apasionadas por el ministerio. Lo que me encanta de nuestra iglesia es que puedo decirlo a nuestro equipo, los servidores, los líderes, las personas que están lidiando diferentes áreas del ministerio. Yo puedo decirle a nuestro equipo, hey, oye, yo quiero el mejor, por ejemplo, yo quiero el mejor ministerio de niños del planeta. Yo quiero que sea divertido, creativo, yo quiero que hagamos locuras, cuanto más loco, mejor. Algo diferente con los niños. ¿Están aquí? Y eso es todo lo que necesito decir. Yo quiero que mis líderes sueñen junto conmigo. Yo quiero que sueñen sobre las cosas que harán que el ministerio de nuestros hijos, niños, sea divertido, emocionante, diferente. Yo quiero que se conecten con la pasión que Dios les ha dado y hagan lo que Dios ha puesto en sus corazones. Y por eso tenemos un ministerio de niños increíble aquí en Árbol de Vida. ¿Están conmigo? Sí. Aplausa. Increíble. No me importa que lo que alguien dice es increíble. Y voy a ver con Sara, Pastor Anita. Pero sabes que honestamente te digo con todo mi corazón que ella es una de las mejores pastores para niños. Ministerio de Niños que yo he visto, que he conocido, en serio, es increíble. No estoy diciendo eso para ganar puntos con ella. Y todo su equipo es increíble. No sé si hay personas aquí, hay personas que es parte de ese equipo aquí esta mañana en el santuario ahorita, todos están arriba. ¿Sabes qué? Increíble, ustedes son increíbles, en serio. Y honestamente, tenemos el mejor equipo, todos nuestros voluntarios que sirven en el ministerio de nuestros hijos, líderes increíbles, cada uno. Y no sé cuántas veces me ha dicho, y tú puedes preguntar a Pastora Anita, pero no sé cuántas veces durante los años ellos me han dicho como, ay pastor, dime qué quieres que haga. Y yo digo, averícualo. ¿Ya? Eso, más o menos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ah, tú confío en ti, Dios te dará algo, tú lo averiguas. Algo así. Bueno, todavía estoy tomando lecciones de español, lo siento. Y yo recuerdo otro ejemplo. Yo recuerdo hace un par de años, dos años. Javier me habló de esta visión que tenía sobre hacer eventos y conciertos y con los skateboards y las personas de skateboards y diferentes cosas, no sé. Y hacer eventos, conciertos en la ciudad. Y él quería llegar a los jóvenes que luchan contra las drogas y pandillas. Y pues yo estaba tan emocionado de hacer algo diferente, algo que yo no tenía que sugerir. Entonces, dame, ¿cuáles son las pasiones que tenemos aquí en esta iglesia? ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Quién quieren alcanzar? Entonces, yo estaba tan emocionado de hacer algo diferente, un sueño de alguien de aquí en Árbol de Vida sobre llegar a nuestra ciudad para Cristo Jesús, alcanzar los pedidos, los que están luchando, los que están en situaciones muy desesperadas. Y ahora tenemos un equipo de jóvenes alcanzando nuestras calles, ministrando a drogadictos, pandilleros, cantando, rapeando. Y entonces hay mujeres aquí en nuestra ciudad que están enfrentando situaciones desesperadas que necesitan que alguien les ame y las motive. Y ahora tenemos un equipo de mujeres alcanzando esas mujeres en las colonias, en los anexos y diferentes cosas que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer muy pronto, estamos en el proceso de hablar de de cómo se ve o cómo va a ver ese tipo de ministerio. Ese ministerio es que estamos hablando, haciendo planes para comenzar a llegar a las mujeres que trabajan en las calles, las prostitutas, bailarines en los clubes nocturnos de los hombres. No sé cómo se dice, si eso es correcto. Los que están quitando su ropa, entonces sí. Y todos se entienden, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué? Estamos expandiendo más y más ese ministerio urbano que estamos haciendo. Y no tiene que ser un rapero para ser parte de ese. Estamos buscando personas que tienen corazón para, por ejemplo, necesitamos un equipo de mujeres que van a ministrar a esas mujeres. Amén. Necesitamos personas así que tienen esa pasión y cosas que vamos a hacer este año y más allá, creciendo, expandiendo lo que estamos haciendo en nuestra ciudad y alcanzando las necesidades, las personas que están luchando. Y queremos hacer brillar nuestra luz en la oscuridad y ayudar más gente a tener un encuentro con Dios que les cambia la vida. Amén. En este año estamos expandiendo nuestros ministerios urbanos. Pero sabes que no podemos hacerlo sin tu participación. Queremos trabajar más en las escuelas. Yo sé que tenemos directores, directoras de escuelas que están aquí, maestros, diferentes cosas, médicos y un montón de cosas que podemos hacer para alcanzar nuestra comunidad. Pero ¿qué es lo que estás haciendo tú? Amén. Y mira, yo quiero pastorear una iglesia donde las personas se sienten empoderadas, que realmente siente que Dios puede hacer grandes cosas a través de ellos también. Y hablé con una pareja en nuestra iglesia que me dijo hace unas semanas: pastor, queremos comenzar un grupo de vida para las personas que se vuelven a casar, los segundos matrimonios. Y estoy pensando, yo digo, hagámoslo, es una gran idea, vámonos. Ya se están reuniendo gente haciendo el ministerio, gente ministrando. Eso es lo que esta iglesia debería hacer. Pero ¿por qué tanta gente se atasca? ¿Qué les impide dar el siguiente paso en hacer algo? En soñar, en dejar que Dios los usa. Hay muchas personas a las que no les gusta la iglesia local y a veces ni siquiera les gusta mucho Dios porque tenían la percepción o visión incorrecta de ambos. Porque como ves algo, determinará qué tipo de relación tendrás con eso. Eso es lo que sucede. Si tienes una visión incorrecta de Dios, tendrá una mala relación con Dios. Si tienes una visión incorrecta de la iglesia, tampoco te va a gustar. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Incluso si no es verdad, es verdad para él porque él piensa que es verdad, ¿verdad? Jesús incluso tuvo que lidiar con ese problema. Aquí está aquí está Jesús con este nuevo mensaje y nadie estaba entendiéndolo. Entonces un día Jesús hizo esa pregunta. El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. Dice: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En otras palabras, ¿cuál es el informe? ¿Qué es lo que todos dicen? Y al igual que hoy, mucha gente no lo sabe. Versículo 28, le respondieron: unos Juan el Bautista. ¿Por qué dijeron eso? Porque le cortaron la cabeza de él. Así que algunas personas pensaron que era Juan el Bautista reencarnado. Y otros dicen Elías. Y ellos pensaron que era Elías porque Elías, si conoces la historia en el Antiguo Testamento, Elías nunca murió. Estaba pasando el rato con un día y Dios bajó y lo recogió en un carro de fuego. Pero otros, uno de los profetas, y él les respondió de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Todos estaban equivocados excepto por Pedro. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Qué estás diciendo sobre todo esto? Porque tu visión de la iglesia, tu visión de Dios, va a determinar si estas cosas funcionan para ti o no. Y todos necesitamos tener una visión sana, saludable de Dios y su iglesia, porque no puede ser empoderado si tiene la visión equivocada de esas cosas. En serio. Y lo que sucede es que mucha gente, cristianos, creyentes, vienen a la iglesia y tratan de relacionarse con Dios con esta visión distorsionada de él y la iglesia, y se preguntan por qué no pueden progresar en su vida, por qué nada de esas cosas está funcionando. Y de hecho, yo he llegado a la conclusión de que básicamente hay cuatro imágenes de Dios, de la iglesia, de Dios y de la iglesia que la mayoría de la gente ve, y solo una de ellas es correcta. Pero ¿cuál es tu imagen? Mucha gente ve a Dios y la iglesia como, por ejemplo, como una puerta cerrada. Una puerta cerrada. En otras palabras, hay una forma de entrar, pero es exclusiva para solo para aquellas personas de élite que tienen la llave. Y algunos de ustedes incluso me ven como una especie de persona exclusiva. Oye, pastor, eres el hombre santo, eres el hombre de seminario ordenado, eres una de esas personas especiales de Dios, Dios la portavoz de Dios. Dios te escucha a ti. Y te consideras a ti mismo como un tipo de persona afuera, un cristiano bribón, segunda clase o algo así, no sé. Mira, debes saber que Dios no te ve como un extraño, alguien de fuera. Él no excluye a nadie. ¿Todos entienden eso? Algunas de nuestras iglesias hoy incluso enseñan que Dios ya eligió a las personas para estar en su club de élite. Y si no fuiste seleccionado, ay, lo siento, no vas a entrar. ¿Quién sabe? Hay diferentes religiones enseñando eso. Nada, eres no parte de 140,000, bla, 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 y quién sabe qué. Y eso no es cierto, no es verdad. De hecho, la única razón por la que Jesús aún no ha regresado es porque la Biblia dice que Él no tarda en cumplir la promesa de que algún día volverá. Él solo es paciente. No quiere que nadie parezca, sino que todos tengan una vida eterna. Bueno, ¿están contentos con eso? Feliz. Piensen en eso. Justo cuando Jesús dice, hey, papá, vamos a recogerlos. Dios es como, ah, ok, hagámoslo. Sube el caballo, vámonos. Ah, estoy listo. Y Dios dice, Dios está diciendo, ah, ¿sabes qué? Oh, wey, espera. Espera un minuto. Hay uno más. Bájate de ese caballo. Vamos a esperar ese otro más. ¿Están conmigo? Porque nos quiere a todos. Quiere que todos se incluyan. No queremos, mira, como iglesia, cualquier iglesia, no queremos convertirlo en una especie de jerarquía de estrategia gubernamental y quiénes son las personas importantes con las túnicas y las plazas de aparcamiento, los pocos privilegiados. No, porque no es una puerta cerrada. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No es una puerta cerrada. Y la segunda visión incorrecta de Dios y la iglesia es, número dos, es una pila de equipaje. Una pila de equipaje. Oh, Dios mío, pues tengo esas cargas y todo mi pasado y mi primer matrimonio fracasado y todas esas cosas tengo conmigo y créeme, pastor, y usted no quiere que yo lidere un grupo de vida porque soy solo una pila de equipaje, llevo mi pasado conmigo a donde quiero que vaya, es pesado, es feo, usted no conoce mi pasado y si vieras todo mi pasado no me querrías cerca de la iglesia. Y mucha gente piensa que Dios no puede usarlos porque su vida no está completamente en orden todavía. Y adivina qué, únete al club. Yo también estoy en ese club, el club de no tengo toda mi vida en orden. ¿Alguien más? Ya, la mitad, los otros son perfectos, obviamente. Y el problema es que creemos que Dios y la iglesia nos juzgan según nuestro pasado. Así que nosotros nos descalificamos de hacer algo significativo basado en nuestro pasado. Y esa es una mentira. Y nos descalificamos de hacer algo significativo basado en eso. Y voy a decirte que es una vista incorrecta, una visión incorrecta. Es una mentira del enemigo para evitar que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Piensa en eso. Dios usó intencionalmente a las personas con el peor pasado absoluto para hacer cualquier cosa significativa en las Escrituras. No sé si sabes eso, ¿verdad? A mí es increíble las personas que estaban usando en las Escrituras. Y mira a Moisés, asesino. A David, adúltero. Mira a los discípulos, un recolector de impuestos, parte de su grupo. Jesús no estaba buscando a los sacerdotes, a los perfectos, a las personas que tenían su vida en orden. ¿Están escuchándome? Jesús, más o menos, él estaba diciendo: oye, ¿cobras impuestos a la gente? ¿Robas a la gente? Ah, genial, puedes estar en mi equipo, ¿verdad? Y piensa en el apóstol Pablo. Jesús llamó a Pablo al ministerio mientras se dirigía a una ejecución. Pablo solía matar cristianos. No era solo su pasado, incluso se dirigía a hacerlo cuando lo llamó. Y no fue como una persona ya salvada y entonces fue llamado al ministerio, no. Dios ya estaba en camino para perseguir más a la iglesia. Imagínate. ¿Están conmigo? Número 3, otra imagen equivocada que tenemos de Dios y la iglesia es una escalera. Una escalera sin fin. Todos pensaron que eso fue aquí para hacer trabajo, ¿verdad? Parte de mi ilustración. Una escalera sin fin. Y pues pensamos, nosotros pensamos, ay, bueno, si voy a ser parte de eso, si voy a hacer algo aquí y en el ministerio, en la iglesia, lo que sea, es como 800 clases, hay todo tipo de cosas que necesito dar y hacer y decir y convertirme y entender antes de que pueda hacer algo significativo. Está mal, es una mentira. Muchas iglesias hoy, así es como es. Y siempre hay una calificación más, un requisito más, y parece que nunca termina. Y lo que sucede es que comienzas a ver a Dios como alguien que te dejará entrar si trabajas por ello. Si te lo ganas, te trabajas por ello, y siempre es algo más, nunca termina y nunca alcance el lugar. Y debes entender que eso no es consistente con lo que dice la Biblia. Y yo sé que algunos de ustedes están realmente frustrados y cansados de esforzarse tanto, trabajando tan duro, o lo que sea. Yo he tenido más de una persona durante los años, personas nuevas en nuestra iglesia que han llegado aquí, que me han dicho: pastor, está bien si solo vamos a tu iglesia y descansamos un rato. Salimos de esta otra iglesia donde trabajamos todos los domingos, siempre tenemos que hacer esto, asistir a esto, servir aquí, servir allá. Nunca fue suficiente para ellos, siempre nunca alcanzamos donde estaba diciendo donde nosotros podemos estar y bla, bla, bla. Y le digo a la gente todo el tiempo: hey, relájate, respira, no te preocupes. Yo sé que has servido allá, no te preocupes, recarga tus pilas. No tenemos ninguna expectativa aquí. No tenemos 52 semanas de clases y requisitos. Queremos que asistes a nuestras clases de raíces para que sepas más sobre nosotros y cómo puedes servir. Y nosotros creemos en la capacitación en el trabajo mientras están haciéndolo, el aprendizaje mientras lo haces. ¿Están conmigo? ¿Cuál es mejor? ¿Esperar 52 semanas hasta que puedes hacer algo? O quizás puedes empezar y alguien está coacheándote, mentoreándote, están haciéndolo. ¿Qué es mejor? Yo quiero ser productivo, no sé ustedes, pero yo quiero hacer algo. No hay una lista. especial de calificaciones antes de que pueda hacer algo importante aquí. Nosotros queremos que sea fácil servir. Y yo sé, lo sé. He escuchado las quejas a lo largo de los años. Ay, pastor, ¿sabes fulanito, fulanita están haciendo eso? Que fulanito, fulanita sigue haciendo esto. ¿Cómo puede servir aquí? Eso no es correcto. No sé cuántas veces he escuchado eso. Y yo quiero decir, ¿por qué sus pecados son diferentes a los tuyos? Bueno, ouch. Todos estamos trabajando para ser más como Jesús. Es un proceso. Y mira, no me malinterpreta, no me entiendes mal. Hay algunas posiciones que van a tener diferentes expectativas, ¿verdad? Obviamente. No podemos tener un pastor asociado, Lalo, donde él ya se fue porque él sabía que iba a mencionar. Ahí está. Obviamente yo no puedo tener un pastor asociado como Pastor Lalo o algo así cuando él está en Flamingos cada fin de semana. ¿Verdad? Eso no tiene sentido, ¿verdad, Fercho? Todos entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? No hay expectativas, pero ciertas cosas, obviamente. No te preocupes, eso no está sucediendo, nada. Eso, Pastor Lalo está bien y él tiene su flamingo aquí en primer fila. Lo siento. ¿Flaminga o flamingo? No. Mi oración es que puede ayudarte a cambiar tu mentalidad de Dios y la iglesia. Y pues aquí está la cuarta imagen, la cuarta vista imagen. Y esta es la verdadera imagen. Ese es lo que realmente es. Y todo lo que Dios nos da es entregado a nosotros de esta manera. Y ya sea la salvación, el Espíritu Santo, cualquier habilidad o potencial, propósito y destino. Y eso es un regalo gratis. Es un regalo gratis. Está conmigo. Es un regalo gratis. Y pues no puedes pagar por ello. Es un regalo. Realmente no te lo merecías. Y pues Dios simplemente decidió sorprenderte con un regalo. Hey Jeff, tengo un regalo para ti. Es un regalo. No te lo mereces. Probablemente uno de los conceptos erróneos más grandes sobre la fe es que tienes que hacer algo para ganarlo. Déjame recordarte que es por gracia has sido salvo por la fe, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el ¿qué? Regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es un regalo de Dios, no por obras. No hay nada que puedas hacer para ganarlo. Y hoy estás mirando a un sujeto que Dios decidió empoderar hace más de 30 años. Gracias a Dios. Y te lo prometo, si me hubieras conocido hace 30 años, habría sido la última persona que alguna vez pensaste que estaría haciendo algo en un hogar cristiano, el hogar de un pastor. Pero pasé algunos años donde corrí lejos de él. Tomé algunas decisiones malos en mi vida, en el principio. Y yo era, no sé, yo sé que probablemente es igual aquí, pero los hijos de los pastores son conocidos como los peores, ¿verdad? ¿Han escuchado eso antes? Sí. Y para mí eso fue cierto, 100%. Y no estaba haciendo nada bien con mi vida. Pero Dios, en su sentido del humor, dijo: hey, no solo voy a usarlo, quiero enviarlo a México. Y aquí estoy. Incluso me dio la esposa más increíble del planeta. Somos un equipo. Mi flamingo. Y te lo prometo. No ha habido un solo día en el que no cruce estas puertas diciendo: Dios, ¿qué estabas pensando? Porque yo, ¿qué estás haciendo? Y me encanta lo que dije el pastor Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12-14. Dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿No te alegra que Dios no te vea como infiel, no digno de confianza? No, nos ve diferente. Dios ve todo tipo de potencial en ti. Y mira lo que dice, versículo 13: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo, más o menos, él está diciendo, pensando: ay, no es Dios genial, y aquí estoy matando cristianos, pero Dios me llamó y me dio algo que hacer, a pesar de que mi vida fue un desastre. Dios, ¿qué estás haciendo? Usándome, eso no tiene sentido. Más o menos es lo que está diciendo ahí. Mi oración de hoy es que superas los puntos de vista incorrectos de Dios y de la iglesia. Como sea que haya sido tu pasado, y que te ves como Dios te ve, y te das cuenta de que Él tiene grandes cosas que quiere hacer a través de ti. ¿Creen eso? Me encanta esa escritura en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 35. Dice: no importa quién eres o de dónde eres, si quieres a Dios y estás listo para hacer lo que Él dice, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Amén. No hay una puerta cerrada, un montón de equipaje o una escalera sin fin. Solo hay una puerta abierta. Ven, te invito personalmente a que vengas a ayudarme a hacer una diferencia en nuestra ciudad de Guanajuato, en este mundo. Estoy pidiéndote tus sueños, pasiones, visiones, potencial, porque Dios te ve de esa manera. Así que vamos a cambiar el mundo juntos. Por lo menos León, Guanajuato. Amén. Yo quiero tener una iglesia que sea empoderada. Es un gran valor de nuestra iglesia. Porque siempre creí que el mejor ministerio de esta iglesia sucedería en ti, no en mí, no en nuestro personal. Y yo quería crear un lugar donde no creáramos como 10,000 requisitos para hacer algo significativo. Dios ha puesto en ti cosas que quiere que uses en esta vida, en esta iglesia, ministerios, cosas que sientes que son algo que hay que hacer. Ves la necesidad y te está llamando a responder. No queremos obstaculizar eso, porque sinceramente no estoy necesariamente movido por las necesidades de las personas para empezar un ministerio. Lo que me motiva es ayudarte a ti a alcanzar el potencial en ti, porque sé que cuando eso sucede, seremos una fuerza para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Están conmigo? Y hay ministerios que hemos lanzado aquí en nuestra iglesia. Yo no puedo decir que yo creo en el ministerio mismo necesariamente, pero sabes que yo creo en la persona que tuvo el sueño y visión. Nunca hubiera pensado en la música rap. Lo siento, tal vez soy viejo, no sé, pero amo el rock and roll, alabanza y cosas así. No sé, soy un hijo de los ochentas. Pero sabes que yo creo en Javier, yo creo en Sara, yo creo en los chicos que están sirviendo, cantando, ministrando, los otros que están sirviendo, ayudando, a Raúl y Reina y Chino, Luz y a Melín, Luis y tantas otras personas, Alejandro de Anira. Yo creo en las personas y en la visión que ellos tienen. Y cuando las personas tienen el poder de vivir sus sueños a través de la iglesia, eso siempre es una receta para el éxito, para que las vidas cambien. Póngase de pie. Nuestra iglesia empodera a las personas. Permíteme concluir con estas tres simples declaraciones. Efesios 3, versículo 16. Es mi oración para ustedes. Pido en oración que, árbol de vida, de sus gloriosos e inagotables inagotables recursos, eso significa que Dios está dispuesto a darte mucho, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu, árbol de vida. Es mi deseo, versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Tres cosas que deben suceder. La primera es esta: debes recibir su amor. Necesita recibir su amor. Muchos de ustedes conocen su amor, pero no lo han recibido porque siguen jalándose ustedes mismos hacia abajo. Sigues centrándote en tu pasado. Cuando Él quiere enfocarse en tu potencial, y sinceramente, muchos de nosotros no hemos recibido su amor. Me encanta lo que dice, versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. No puedes ser empoderado a menos que crees que eres amado. Segundo punto, para ser empoderado, tienes que saber lo que vales. Conoce tu valor. Tienes que empezar a verte a ti mismo como Dios te ve. Yo sé que estás pensando en todos los problemas y todas esas cosas, pero Dios ve potencial en ti, algo que tú no sabes, tú no veas. Y pastor, ¿cómo sabes que soy valioso? Siempre sabes el valor de algo por lo que se pagó por él. Y tú eres la única persona en el mundo que ha sido comprado con una persona. El pagamento fue una persona. Como si fueras comprado con una persona, la etiqueta de precio era una persona. Cristo Jesús te compró con su sangre, su propia sangre, la Biblia dice. Se compró y te redimió. Dios pone valor en ti, Él ve tu potencial. Es por eso que la Biblia dice, 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Amén. Número 3. Necesitas cumplir con tu propósito. Yo necesito que cada uno de ustedes sueñe y que cada uno de ustedes piense en grande y que cada uno de ustedes haga algo grandioso para Dios. Hagámoslo juntos y cambiemos el mundo. Efesios 3, versículo 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Necesitas soñar en grande, porque Dios hará ese sueño aún más grande. Aleluya. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones. Queremos ser usados, Señor. Queremos ser productivos en tu reino. Queremos entender muy bien nuestra responsabilidad, Señor. Y no vamos a permitir que ninguna de esas cosas, nuestro pasado, equipaje, lo que sea, nada de eso va a afectar y detenernos de cumplir con lo que tiene para nosotros. Perdónanos por permitir las otras cosas a interferir con lo que tiene para nosotros, Señor. No más, no más, no más. Y ahora en adelante vamos a cumplir con cada pasión, cada causa, cada cosa que estás poniendo en nuestro corazón. Vamos a hacerlo con la ayuda de nuestra familia, árbol de vida, nuestra iglesia, con los otros hermanos trabajando juntos.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.